Sí, Julio, porque la presidencia del Senado de la República finalmente decidió negar la solicitud hecha por la senadora electa Aida Merlano, quien recordemos está privada de la libertad por su supuesta participación en delitos electorales, para que el presidente de la corporación, Ernesto Macías, fuera hasta la cárcel, el Buen Pastor, para posesionarla como senadora de la República. Y para entender las razones de esta decisión, tenemos en línea al secretario general del Senado de la República, Gregorio El Hash. Doctor El Hash, buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Lucas. Cordial saludo a todos sus compañeros, especialmente a Julio.
Doctor El Hash, ¿por qué el presidente del Senado no pudo posesionar a Aida Merlano en su lugar de reclusión?
Básicamente porque el sitio de tomar posesión los congresistas, en principio, es el Capitolio Nacional, el 20 de julio a las 3 de la tarde. Y en subsidio de ello, hasta 8 días después, según el artículo 183, pero en ningún momento en establecimiento carcelario o fuera del Capitolio Nacional.
Doctor El Hash, pero uno de nuestros oyentes preguntaba que la Constitución también prevé que esos 8 días son para las personas que no se posesionen, pero que está la excepción de la fuerza mayor. Para usted, el hecho de estar privado de la libertad, de hecho que le compete, por ejemplo, a la senadora electa Aida Merlano o al representante electo Jesús Santrich, ¿es o no un caso de fuerza mayor?
No, no se puede considerar fuerza mayor porque se trata de una decisión de autoridad legítima en ejercicio de sus funciones y que no ha sido declarada ilegal, de tal manera que es el Estado actuando el que decide, por las razones que tenga, privar de la libertad a algún ciudadano, y eso no constituye jamás el evento de la fuerza mayor, que es una cosa absolutamente diferente a eso.
Doctor El Hash, ¿y qué pasaría si un juez de la República declara inocente a la senadora Merlano o al representante Santrich? ¿En ese momento ellos podrían retomar esa curul en el Senado y en la Cámara de Representantes respectivamente o ya queda perdido?
Bueno, ese es un asunto muy complejo que podemos resumir así. La obligación del Senado es que pasados los 8 días después del 20 de julio, sin que se hayan posesionado, hay que informar por obligación al Consejo de Estado para que inicie un proceso de pérdida de investidura que podría terminar en la declaración de la carencia de su investidura como congresista, y a partir de ahí no puede ser congresista nunca más. Pero como hay eventualidades, podría uno no esperar hasta que le declaren la inocencia, que se presume por constitución y por ley, sino que le den la libertad de nuevo. Y si han pasado ya los 8 días y el proceso está en trámite, la decisión entonces se traslada a la autoridad que esté conociendo en el momento, que sería el Consejo de Estado.
Doctor El Hash, y quiero preguntarle por otro caso, el de Iván Márquez y su posesión en el Senado de la República. Teníamos entendido que él había enviado una carta desde el departamento de Caquetá que finalmente no fue radicada en su despacho, en la Secretaría General del Senado de la República. ¿Qué sabe usted sobre este caso? Y en caso de que él insista en no posesionarse, ¿qué haría su despacho?
Bueno, la carta sí se anunció, no se radicó, no la conocemos, y por lo tanto es el mismo tratamiento del caso anterior, informar al Consejo de Estado para que adelante el proceso de pérdida de investidura y allá determinarán si lo declaran o no lo declaran. Eso es una competencia autónoma del Consejo de Estado.
¿Y quién llega a ocupar ese curul, doctor Hash?
No, si se declara la pérdida de investidura, en aquel momento habrá que llamar en los dos casos a quien sigue el número de votos en orden descendente en la misma lista del mismo partido.
Doctor El Hash, mientras se surte el proceso y se sabe si la persona pierde la curul o no, ¿qué sucede en el Congreso con esos puestos?
Pues esa es la discusión que hay ahora. Mi parecer es que el mismo Congreso, en un acto legislativo, prohibió en Colombia las suplencias y solo permite que se llame al siguiente de la misma lista, del mismo partido, en los casos de vacancia definitiva, o sea, la muerte, la destitución por el procurador, la nulidad por el Consejo de Estado, la renuncia aceptada o la declaratoria de la pérdida de investidura. Todos esos eventos constituyen causal de vacancia definitiva. En ese caso, deberá llamarse entonces a quien sigue en la lista, porque ahí no se trata de la figura de la llamada silla vacía, que es un asunto relacionado con los procesos penales, y esto no tiene nada que ver con lo penal.
Señor secretario, ¿qué podemos informarle al país de la integración de las comisiones tan necesarias para el funcionamiento del Congreso?
Bueno, doctor Alberto, ayer se realizó una plenaria bastante compleja y terminó con la conformación de las 7 comisiones legales constitucionales permanentes, todas las legales permanentes y una accidental, que es la de paz. Todas están integradas debidamente, se instalaron todas las 7 comisiones constitucionales y en los días siguientes se van a instalar y elegir las mesas directivas las otras comisiones que están, que son las legales, como ordenamiento territorial, ética, derechos humanos.
Doctor El Hach, como siempre es un placer saludarlo y actualizarnos de las actividades en el Congreso. Ha sido usted muy amable y le deseo un buen día.
Julio, mucho gusto. Siempre es grato poderme comunicar con ustedes y entregarle información institucional. Que tengan un buen día a todos.
Ahí está, el hombre más poderoso del Congreso de la República, el senador El Hach.
Julio, pero aquí sí nos dio una noticia interesante, y es que esas 3 curules, las 2 de las FARC y la del Partido Conservador, todo parece indicar que van a quedar vacantes durante un tiempo bastante largo, hasta que el Consejo de Estado tome una decisión de fondo, porque teníamos entendido, y los partidos, algunos de los partidos tenían entendido que inmediatamente el siguiente en la lista entraba a ocupar ese cargo, pero el doctor El Hach pues nos dice que van a quedar vacantes hasta que el Consejo de Estado tome una decisión de fondo.
Ese es el concepto del doctor El Hach, quiere decir que eso que dice él es la decisión que se toma en el Congreso. Él define si esas curules se quedan vacantes mientras el Consejo de Estado falla.
Claro, porque es el encargado de llamarlos, de llamar al siguiente en la lista en los respectivos partidos.
En el Congreso autoridad, no se mueve una hoja.
La autoridad en materia de interpretación de la Ley Quinta y la Constitución es el doctor El Hach en el Congreso de la República.
Alberto desde el siempre, eso sí se lo aprendí, Alberto, el hombre más poderoso del Congreso es ese señor.
No sabemos, no le preguntamos siempre de las oficinas, que fue la última vez que hablamos con él.
Ya la repartió,
ya nos ha contestado. Camila, ya.
No, pero no supimos cuál fue la finalidad, o sea, cómo quedaron repartidas al final, no supimos.
El senador Macías quedó en su oficina bien grande, la de presidente del Senado, así que no ocupó la del doctor Galán, eso es la única.
No, pero es que en este caso las personas afectadas no renunciaron.
No.
Entonces, por eso se arma el problema. ¿Por qué? Sí,
porque es que aquí nadie...
No renunciaron.
Aquí nadie renuncia. No han renunciado los de la Federación de Fútbol, ahora va a renunciar un senador. Ahora, Lucas, me dice un oyente, último caso en el Consejo de Estado sobre investidura de un congresista, se demoró 4 años.
Ah, no, lo rápido. Mira, lo del Mira, eso fue impresionante. Les quedaron un par de mesecitos de sus curules en el Senado de la República.
No, pero, bueno, pero era por razones, pero eran temas de fraude. Yo creo que aquí puede haber una decisión menos demorada.
Sí, por ahí 3 años, Alberto.
Está complicado.
Acelerando 3 años.
Además, porque aquí estamos tocando un tema delicado que tiene que ver con la participación de las FARC en el Congreso de la República y el acto legislativo que les da esa posibilidad. Así que esta es una situación que nunca había sucedido por lo atípico del acuerdo de paz de La Habana. Entonces hay que ver cómo falla no solo el Consejo de Estado, sino seguramente la Corte Constitucional, porque hay asuntos constitucionales aquí de fondo.
Así es. Lucas, conocida la respuesta del secretario sobre la integración de las comisiones, sí me parece muy importante establecer su conformación en relación con la proporción de gobierno y oposición.
Sí, pues, doctor Casas, eso pasó ayer, después de muchísimo debate, finalmente se pudo hacer esa conformación de las diferentes comisiones. Había muchísimo debate sobre la conformación de la Comisión Séptima del Senado de la República, finalmente se llegó a un acuerdo. El senador Álvaro Uribe, como lo mencionábamos, queda en la Comisión Séptima. El senador, segundo senador más votado, Antanas Mockus, queda en la Comisión Sexta, mientras que en la Comisión Primera queda Gustavo Petro, en compañía de senadores como Paloma Valencia, José Obdulio Gaviria y María Fernanda Cabal. La Comisión Séptima va a estar compartida también con uno de los miembros de las FARC. El expresidente Uribe la compartirá con Victoria Sandino, mientras que en la Comisión Primera quedó Carlos Antonio Lozada. La conformación de las comisiones finalmente quedó de forma matemática. obviamente con una mayoría bastante importante de la coalición de gobierno, Partido Liberal, Partido Conservador, Centro Democrático y Partidos Cristianos, que entre otras, además de la presidencia del Senado de la República, quedaron con una dignidad muy importante, y es la presidencia de la Comisión Primera en cabeza de Eduardo Enríquez Maya.
Néstor, en Roma, casa por